directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Damas y caballeros, denle la bienvenida al nuevo host del Penthouse, porque no sabemos dónde está Gabriel Nieves. Con ustedes, el gran, el único, Ángel González.
Damas y caballeros, Gabriel está muerto. Muerto del bochorno porque no pudo estar disponible aquí hoy, pero estoy yo, Ángel González, conocido como Papo Pistolas, aquí en el Penthouse, en GW5 Studios. ¡Ea, rayo! Eventualmente te iba a pasar y pasó hoy. Y qué emoción. Gracias, Gaby, por la confianza. Te quiero mucho, mucho. Pero, gente, no vamos a darle más preámbulo a esto porque tenemos varios invitados aquí que nos van a deleitar con lo que nos van a compartir. Hay varios espectáculos, gente. En Puerto Rico no paramos. Ganamos pelota. Tenemos a Bad Bunny tocando en Japón, partiendo por allá. Gente que no sabe ni hablar en español, pero saben sus canciones. Esto es increíble, gente. Ok, so, vamos rápido al mambo. Yo soy alguien que yo me crié con Disney. So, para mí es bien bonito este primer invitado que tengo aquí, porque Disney nos va a deleitar con una nueva producción de Disney on Ice llamado Jump In. So, vamos a dar una bienvenida al invitado de hoy, José Antonio. Cuéntemelo, ¿cómo está en el día de hoy?
Pues súper, súper, y mejor ahora que estoy aquí.
A ver, brutal. Es que aquí hay algo de estar en el Penthouse que la gravedad funciona de otra forma. Sí. Pues mira, vamos a hablar un poquito sobre Disney on Ice Jump In. Disney on Ice ha sido algo que lleva mucho tiempo corriendo, y entonces esto viene siendo una nueva producción. Cuéntanos sobre eso.
Correcto. Este es el año número 39 que Fama Events trae a Puerto Rico de la mano de Fell Entertainment. Y es un espectáculo sumamente grandioso porque es un espectáculo nuevo. Se rediseñó completo y se hizo un espectáculo que se llama Jump In, como mismo dijiste anteriormente. Y no es otra cosa que un espectáculo lleno de tecnología. Es un espectáculo donde hay 50 characters dentro de escena. Y estos personajes son de diferentes películas. Entonces, ¿qué bueno tiene este show? Que dentro de un mismo espectáculo usted está viendo diferentes historias.
Es que Disney tiene un manantial de personajes, un montón de diferentes generaciones que ahora mismo, me imagino que esto va a ser una combinación de algunas de esas personas que no, tanto nos encanta ver. Y son 50. Eso ha sido la cantidad de mayor personajes que han tenido a la misma vez. O sea, ¿cuántos personajes típicamente tienen estos
Mira,
tipos de shows?
Usualmente los espectáculos de Disney corren menos historias. A veces es una historia sola, a veces son dos historias, primera parte y segunda parte. En ocasiones hemos tenido más historias, pero en este show, es que yo recuerde, es el show que más historias ha habido sobre hielo. Y te tengo que decir que nosotros estamos sumamente contentos porque en esta ocasión tenemos a Moana 2, que fue una película espectacular. Tenemos ahí imágenes de Inside Out, que Inside Out 2 fue una película que encantó, pero a mí me fascinó esa película. Y también tenemos a Zootopia, que Zootopia tampoco... Esas tres historias que te estoy hablando son tres historias que no habían estado sobre hielo en Puerto Rico.
Porque también son de los personajes y los mundos más nuevos que tiene Disney. Esto es completamente novedoso para la audiencia boricua.
Correcto. Y siempre Disney on Ice se trata de mantener en la vanguardia de lo que es los personajes, las películas. Y también este show no deja fuera los clásicos de Disney on Ice. Y nos parece que es un espectáculo para toda la familia, ¿verdad? Que tanto abuelos, que esos abuelos que les gusta hacer parte de la historia de sus nietos y también seguir compartiendo con sus hijos en familia. Pues esto es un espectáculo que se presta para eso. También esos tíos que son alcahuetes,
ajá,
que quieren llevar a esos sobrinos, pues también es un espectáculo que se presta para toda la familia y crear experiencias y memorias.
Esto suena como el tipo de excusa perfecta que yo utilizaría para compartir con mi familia. Como eso que yo diría, mira, necesitas que te cuide a los sobrinitos. Yo los llevo. Porque yo tengo gratos recuerdos de haber visto Disney on Ice en mi infancia. Okay. Por eso también me sorprende que ¿sabes? No me sorprende. Disney no la deja caer nunca. Pero como esto ha sido un proyecto que en efecto ha evolucionado, me interesa mucho el aspecto también que estás diciendo que este está contando más una narrativa en comparación a otras veces. ¿Qué se puede esperar en términos de la narrativa que se va a estar contando aquí?
Pues mira, en esta ocasión Disney entrelaza, todo se lleva en un mousepad. Uh-huh. Es un mousepad y verdad para la imaginación, porque sabemos que los mousepads son pequeños, pero en esta ocasión pues Disney on Ice entrelaza la historia y todo se lleva a cabo en un mousepad. Y por ahí comienza lo que es toda la trama del show sobre hielo y no se queda fuera. Nuestros personajes principales, que son Mickey, Minnie, Goofy, Pato Donald.
Es que ellos no pueden faltar.
Ajá. Son los anfitriones, ajá, del show. Y también vamos a tener películas como Toy Story, que son clásicos, Frozen, son clásicos ya dentro de lo que es el espectáculo y el mundo del patinaje de Disney sobre hielo.
¿Cuál tú dirías que es tu personaje favorito? Son muchos, sé que esto es medio difícil, pero ¿cuál de ellos resuena contigo un poquito más?
Mira, tengo varias películas, pero que me venga a la mente, me encanta Aladino.
¡Ah!
Me encanta Aladino. Esa manera de crear, de que tú le pedías un deseo y él te podía, ajá, dar ese deseo, eso a mí me volaba la mente. Y otra película y personaje que me encanta es Moana.
Moana ha sido espectacular, la música,
me encanta.
El mundo también que crea.
Y tengo que decir, Bernard, me preguntaste uno, pero es que son tantos. Inside Out para mí es una película que trata hoy día, ¿verdad? Que tenemos tantas situaciones diferentes con los jóvenes. Uh-huh. Uno como padre entender a sus hijos. Yo creo que esa película trata tan bien lo que nos sucede dentro con las emociones, que cuando yo la vi, yo entendí muchas cosas, porque uno entiende unas cosas de pequeño y unas cosas de grande cuando ve las películas.
Ajá.
Entendí muchísimas cosas sobre lo que nos sucede dentro a nosotros y también lo que le sucede o le está sucediendo a mi hija que tiene 13 años con sus emociones. Yo creo que toca el tema muy, muy bien. Y otra película que no puedo dejar fuera, Lion King.
Es que, mano, o sea, tú estás mencionando los pilares.
Sí, los pilares.
Lo que es Aladino y Lion King ni se diga. Y segundo lo que dices de Inside Out es tremenda película. La primera específicamente, me acuerdo cuando la vi en cine, lloré un poco. Y como tú dices, es el tipo de cosas que ayuda a uno poder entender poco más allá, sí, ambos lados de eso. Y sobre todo es bien interesante uno de adulto ver esas películas de Disney que quizá uno vio en su infancia y entender otras cosas que quizá uno de pequeño pues no...
Es así. Veía. Ahora adulto las ves y las ves con otro punto de vista, ajá, mucho más maduro. Pero no dejan de ser películas para toda la familia y lo que nosotros vemos dentro de lo que es el espectáculo de Disney on Ice es cómo se entrelazan estas películas y cómo el elenco logra y la producción logran entrelazar todas estas historias dentro de lo que es el hielo, con todos estos personajes y patinadores que son profesionales, dicho sea de paso, del patinaje. Y a nosotros es una de las producciones, y yo diría que es la producción más importante a nivel mundial de familia, de eventos de familia.
Sí, Disney on Ice, eso es un evento importante, porque yo lo veo, cuando veo Disney on Ice, siempre es como que, wow, trajeron este espectáculo.
Sí.
Me da con mucha curiosidad el aspecto logístico del show, porque obviamente es patinaje sobre hielo en Puerto Rico. A nivel de producción, ¿hay alguna complicación logística al tener que bregar con algo mira, que se puede derretir como eso?
Yo te podría decir que aspectos logísticos, Fell Entertainment y Disney On Ice siempre mantienen una calidad excelente. Y sí hemos tenido situaciones técnicas, pero tienen todo tan bien preparado, tienen todo tan bien orquestado, todo tan organizado, que yo diría que son espectáculos que también viajan por muchos estados y muchos países del mundo. Y todo lo que es lo técnico está muy bien organizado. Es un cruce de sobre 100 personas. Tenemos, entiendo que son como 11 vagones que vienen. Wow. Se mueven en 5 guaguas en el transporte, porque pues son sobre 100 personas que wow, utilizan para hacer lo que es el espectáculo. El hielo, y el hielo es lo que más tarda en hacerse, uh-huh, pues por el proceso de montar primero lo que es como un refrigerador abajo, que uh-huh, ponen unas placas y en esas placas se entrelazan y por ahí corre el refrigerante. Uh-huh. Y luego se echa lo que es el agua con diferentes productos para que ese hielo se forme. Eso toma varios días. Pero
interesante, gente. Esto está súper. Yo estoy aquí aprendiendo esto. ¿Qué es?
Pero el montaje per se, técnico, ¿verdad? Luces y todo. Creo que entre 10, 11 horas ya ellos montan todo el show completo.
Sí, que esta gente son unos expertos. Sí. Esto es una producción que esto está corriendo como una máquina.
Mano, eso todo viene súper pensado, súper organizado. O sea, no hay aquí... en este espectáculo no se improvisa.
Ajá.
Esto todo está pensado, y si pasa X o si pasa Y, la realidad pues hemos tenido situaciones, pero siempre han sido situaciones que muchas veces ni siquiera el público se entera porque está todo sumamente organizado.
Y realmente yo pregunto esto porque precisamente la última vez que yo fui a una presentación de Disney On Ice, eso fue una de las cosas que me estaba pasando por la mente, como que cómo esta gente está haciendo que esto corra, y de mi punto de vista, esto está de maravilla. Claro. No hay bache, no hay nada. Mira, o sea, todo de show.
Para que tengas una idea, Fell Entertainment tiene un hangar donde se montan los shows. Primero, antes de ese show salir a la venta y salir en gira, ese show se monta en un hangar completo, en hielo, toda la producción técnica, la producción de iluminación, sonido, todo eso se ensaya semanas y semanas y semanas hasta que ese show queda perfecto. Y una vez ese show se ensaya durante todo ese tiempo, entonces es que se programa para una gira y comienza entonces a vender boleto.
Genial. So que toda la gente que vaya a ver Disney On Ice Jump In estén ready para ver un show de alta calidad. Correcto. Para toda la familia. Esto va a comenzar en el 29 de mayo, ¿verdad?
29 de mayo a junio 7. Ya en ese momento, pues sabemos que el verano, estamos entrando verano. Mucha gente buscando qué hacer con los niños, los abuelos, los tíos, padrinos también que tengan ahijados. Pueden darse cita en el Coliseo Roberto Clemente del 29 de mayo al 7 de junio. Son dos fines de semana. Tenemos días que tenemos tres funciones, como el sábado y el domingo, que a las 11:30, 3:30 y 7:30. Para esa gente, ¿verdad?, que nos visita de la isla, pues tenemos espectáculos temprano y salen temprano hacia sus hogares. Y también los boletos pueden conseguirlos allí, que hay mucha gente que le gusta su boleto físico. Uh-huh. A mí me encanta tener mi boleto físico.
Sí, igual.
Pues tienen las facilidades de la boletería allí en el Coliseo Roberto Clemente, o también comprándolo por prtickets.com.
Gente, ya saben, dense la vuelta por allá porque van a ver un tremendo show en lo que no van a pasar calor. De eso se lo aseguro. Dense la vuelta por Disney On Ice Jump In, comenzando el 29 de mayo. Gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y de Disney On Ice seguimos patinando para la siguiente invitada del día de hoy. Ella va a estar presentando su nuevo especial de stand-up, La Guerrera Favorita, el 17 y 18 de abril en Abracadabra. Denle una cálida bienvenida a Ana Mari Santiago.
Por
un placer y un honor. Rápido, la pregunta que te tengo que hacer, que ha sido una curiosidad que he tenido por mucho tiempo.
¿Qué pasó?
Tu nombre en Instagram es Rana Maris.
Mano, todo el mundo me hace esta pregunta.
O sea, pero sí, ¿por dónde sale la R?
Porque cuando yo estudiaba en la universidad, bueno, desde la high school, yo tenía una obsesión. ¿Cuál es mi cámara ahora mismo? Esta. Exacto. Yo tenía una obsesión con los peluches de sapitos y ranitas.
Ajá.
Y cuando llegué a la universidad todavía me quedaban un montón. Y la gente me empezó a decir, en vez de Ana Mari, me decían rana. O sea, mis amistades incluso más cercanas de la universidad, de esa época de mi vida, cuando yo era joven, nunca me olvido, pues esa gente me dice rana.
Diatre, sé es que como es que bullying historia, o es cariño. A veces hay una línea bien finita entre las dos.
Es una historia bien porquería. Okay. Y yo lo reconozco, pero es la realidad, no voy a mentir. Así que por eso tengo mi Instagram así y mis redes sociales.
No, eso está genial. Me pienso que es una historia bien bonita.
¿Estás mintiendo?
No, ¿tú sabes qué? Gente, Ana Mari, mira, vea.
¿Qué pasó?
Tú eres una chica sumamente activa. Cuando digo con eso, me refiero a que yo te veo y tú estás trabajando todo el tiempo, estás haciendo diferentes tipos de espectáculos. O sea, ¿cómo es una semana en la vida de Ana Mari?
Mira, yo tengo, mi mejor amiga se llama La Agenda. Entonces,
yo tengo que conocerla bien.
Esta agenda, lamentablemente, es arcaica. Yo no la uso digital, yo uso de libreta.
Es que hay algo sobre escribir a mano que de verdad uno internaliza más la información y las cosas.
Sí, sí, hay algo. Mm. Y ahí yo tengo mi libro y mis bolígrafos de colores, mis stickers, mis cosas, y yo soy bien organizada. Así que, pues yo, ¿cómo es una semana? Pues, por ejemplo, hoy te puedo decir qué voy a hacer hoy.
Ajá, ¿qué te toca?
Me levanto temprano, voy al gimnasio a las 7 de la mañana, salgo de ahí, voy a una estética, a los mejores Renovel, me atienden bella, hermosa, preciosa. Salgo de ahí, tengo una entrevista, salgo de ahí, tengo una reunión para otro stand-up. Salgo de ahí, doy clases, yo doy clases en la universidad.
Wow.
Salgo de ahí y por la noche, ¿qué hago? Hago los pendientes que me quedan en mi casa, lo que sea.
Sí, lo demás.
Es un día y es así toda la semana.
¡Ea, rayo! Ok.
Y yo tengo un perro.
¿Tienes un perro? Ok.
Y eso también incluye tiempo.
Eso, no, eso es una responsabilidad.
Yo tengo un hijo perruno.
Eso, ¿cómo se llama?
Semi.
Semi.
Es bien lindo.
Ok. Desde qué edad, ahora nos fuimos, vamos a hablar del perro. ¿De dónde, de cuánto, qué edad tiene?
Mañana martes cumple 4 años.
4 añitos. ¿Qué?
Es un bebé lindo. Lo amo, es el amor de mi vida.
Pero ahora sí, vamos al tema de verdad. Porque tú eres una comediante por excelencia. Precisamente menciono lo que tú estás bien activa. Es por eso, porque estás haciendo un montón de espectáculos. Pero ahora mismo estás haciendo La Guerrera Favorita. Ok,
sí.
Háblame un poco de este show específicamente, de qué trata y cómo lo puedes diferenciar al material y a las historias que quizás ya has compartido en otras presentaciones.
Ok, primero es que este es mi primer especial.
Oh, este es oficial,
es
oficial.
Es oficial, es mi primer show sola. Yo nunca había hecho un show sola. Así que este es el salto al vacío más grande que he dado en mi vida. ¡Tengo miedo!
¡Qué emoción!
Estoy emocionada, pero también es como que estoy asustada.
Sí. ¿Cuánto es el set más largo que tú has hecho?
Yo he hecho sets de 45 minutos, okay. 50 minutos.
Ok.
Aquí voy a estar una hora y pico. Entonces, okay. ¿Por qué La Guerrera Favorita?
Ajá.
Pues porque, ya sé, es que a mí me ha tocado una macacoa.
Me imagino.
O sea, todos tenemos rachas. Yo no soy más especial que nadie. Ajá. Pero me tocó una racha. Entonces, tú sabes que hay un dicho que la gente dice, ay, es que yo soy la guerrera favorita de Dios, porque todo lo malo me pasa a mí. Uh-huh. Pues un poco eso, ¿verdad? Hablo de esas cosas malas que me han pasado de una manera jocosa, porque hay que reírse.
Claro.
Y cómo uno sigue para adelante.
Sí, porque uno tiene que enfrentarse contra estas adversidades con un poquito de humor y risa, porque si no, uno se vuelve un poquito loquito.
Sí, hay que consumir el humor y también hacerlo. Uh-huh. Así que estoy contenta.
Y esto... ¿Cuánto tiempo tú llevas oficialmente haciendo stand-up?
En verdad, bien poco. Okay. Como yo te diría, mi primer stand-up fue hace como 3 años.
Okay.
Porque un ex compañero, o sea, ex colega de una compañía que yo pertenecía, estuvo ahí como, vamos a hacerlo. Y me zumbé y yo la pasé bien mal. Y yo, esto no es para mí. Yo lo cago impro. Ah. Y por ahí me zumbé. O sea, pero después estuve como un año en pausa. Y después fue que empecé a meterle. Okay. Activa, full, te puedo decir, un año y pico.
Ok. ¿Y cómo fue esa primera vez? ¿Te acuerdas dónde fue?
Claro, fue en Improgalería.
Improgalería.
Exacto. Y era un stand-up comedy para los gordos.
¡Wow!
Entonces yo hablé de mis experiencias en el dating cuando era bien gorda.
Ok. Diatre. ¿Y cómo sientes que ha evolucionado desde esa primera presentación hasta ahora?
Uy, yo siento que un montón. O sea, primero, el miedo que siento, siempre hay miedo. Uh-huh. El que diga que no, yo no sé si a ti te pasa. Ajá. Pero siempre que yo voy a hacer un espectáculo, me da miedo.
Yo siento que eso es necesario, porque eso significa que uno le tiene respeto, uh-huh, a lo que uno está haciendo y uno está preocupado por hacer una buena presentación. Tú sabes, yo creo que el momento que tú digas, ay, sí, yo me trepo ya y no me... que a lo mejor tienes que retirarte o considerar lo que estás haciendo. Yo, porque, sí. Pero es un nerviosismo... Es como que una ansiedad de uno estar loco también ya como que por treparse. Porque a la que uno se trepa y
¡quiero
escucha,
salir de esto!
¡Ah! Es una energía bien bonita. ¿Y por qué me dijiste? Porque fue que alguien te estaba como que motivando a entrar ahí. Pero entonces, antes de eso, tú has estado en impro.
Yo lo que llevo haciendo hace como 10 o 12 años, improv. Okay. Bueno, yo tomé los talleres con la Lipit. Uh-huh. Y cogí el básico y ellos me adoptaron como parte de su equipo oficial. Y estuve con ellos como 8 años, metiéndola a la impro, y me enamoré de la impro y sigo enamorada. Eso es un amor eterno.
Eso es otra disciplina, es otro mundo totalmente distinto. Y ahora esta pregunta que te voy a hacer, ajá, o sea, ¿cómo tú comparas en tu experiencia que vienes más de la impro? ¿Cómo tú comparas el impro a la experiencia de hacer stand-up?
Yo siento que la improvisación es la base para todo. O sea, yo siento que cualquier tipo de artista, maestro, comunicador, ser humano debería tomar los talleres de impro. Y la gente en Lipit están muy preparados. Ya yo no estoy con el colectivo, pero puedo decir a todo el mundo que los recomiendo. José Rado, Lipit son los mejores dando clases de impro. Siento que la improv es parte importante para hacer stand-up porque te permite improvisar, bien dicho, poder atemperarte a cualquier inconveniente, si hay un heckler en el, ¿verdad? O cosas inesperadas que pasan, un ruido, y cómo tú te aprovechas de esa situación. Uh-huh. La improv me enseñó a que no hay miedo, a que siempre hay que decir que sí, no importa lo que pase, el bache tú lo vas a atender, el show esté bueno, esté malo, uno va a resolver.
Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Pienso que si hay gente que hace stand-up y no ha cogido impro, en verdad, no sé qué están haciendo.
Deberían hacerlo como parte del recurso de las herramientas que uno utiliza. O sí. Sea, de la misma forma que es bueno también coger un taller de escritura y ese tipo de cosas, pero... Más que nada yo pienso que la improvisación, porque precisamente, como tú mencionaste, manejar cualquier situación que pueda suceder durante una presentación sin que de momento eso te descalibre, te desconcentre y eso, pero sobre todo también en el proceso creativo. A veces cuando tú estás haciendo stand-up y tú estás diciendo algo, se te puede ocurrir una idea.
Y
la puedes zumbar porque te sientes confiado en tirarla. Pero si fuésemos a mencionar, ¿cuál de las dos es la más que disfrutas hacer?
No sé por qué, yo sabía que esa pregunta venía. Es muy diferente. Muy
difícil, son dos cosas.
Son dos cosas totalmente distintas. Me disfruto las dos de maneras diferentes, pero me encanta la impro. Y me encanta la impro porque creo que lo chévere de hacer impro es que es colectiva.
Uh-huh. Sí.
Entonces, si todos nos chavamos todo. Y hay una complicidad, y hay un asunto de una responsabilidad por el otro, y viceversa. Y es diferente, tú estás en estando, tú estás solo.
Sí, sí, esa dinámica grupo, sí. Yo creo que eso es lo que muchas personas les da un paniquito, querer hacer el stand-up, precisamente porque en la impro está ese esfuerzo grupal y se siente gufiado y uno está jugando.
Es lindo.
Y en el stand-up es como que, mano, yo me estoy aquí confesando ante esta gente. Yo espero que a esta gente le guste, porque si no, pues... No hay nadie aquí que pueda entrar a la escena y vamos a cambiar la escena y lo que sea.
Y también hay un asunto de género aquí bien interesante que también, o sea, somos pocas las mujeres.
Oye,
también eso influye.
En general, tanto en la improvisación como en el stand-up también, ¿a qué tú crees que se debe eso? Que hay tan pocas féminas participando en esto.
Honestamente no sé decirte. Porque lo pienso, puede ser, no sé, algo social. Siento, me corrige, pero esto está chévere porque tú eres comediante. Yo siento que el hombre dice un chiste, dice una mala palabra y se ríe más fácil que una nena que lo haga. O sea, la gente te ve de manera diferente, no sé explicarte.
Yo los lunes en el tercer piso del 8, yo soy host de algo que se llama Dulce Compañía, que es un podcast que llevo haciendo por mucho tiempo, que en el último año ha evolucionado a ser un podcast / open mic. Algo bonito que yo he estado viendo recientemente es que se han estado tirando más mujeres a probar el arte del stand-up.
Claro.
Pero he visto que ha sido por el ambiente que he podido crear ahí, porque a mí no necesariamente me encanta la macharranería, mira para allá, ni puedo decir, no puedo decir ni la palabra, así de feo,
así de feo, se escucha.
Yo trato de hacer un ambiente en donde lo que queremos hacer es fomentar el arte del stand-up y que la gente se sienta apoyada y que pueden participarse.
Claro.
Y yo creo que algo que ha estado pasando, porque me lo mencionaron las chicas, es que ellas sienten que es un boys club, como que aquí, y los nenes están hablando de sus pipices todo el tiempo, y de caca, ¿sabes? Que es una cuestión en donde las chicas quizás no se sienten cómodas, porque mira el tipo de gente que va para este tipo de show.
Digo, y hay público para todo también, porque a mí me gusta ver cosas que son bien vulgares, claro. Pero... depende del tipo de público. Yo no me considero tanto como una stand-up comedian. Yo pienso que yo soy una storyteller. Yo te cuento una historia de algo que verdaderamente me pasó, le voy metiendo chistes. Pero, por ejemplo, hay un montón de stand-uperos o comediantes que hablan y eso es, como te digo, punchline, chiste, que se inventaron. Yo no tengo esa capacidad. Yo me considero una storyteller.
Yo pienso que eso es lo bueno del stand-up. No hay una forma... específica en la cual se tiene que hacer, porque lo importante es decir algo y tirar un punchline. Como tú dices, hay muchas personas que son más storytellers, hay muchas personas que te tiran one-liners. Eso para mí es
otra
vida. Eso es otro nivel. Es otro increíble. Nivel. ¿Y qué tipo de historia a ti te gusta contar a la hora que tú estás haciendo stand-up?
Mira, yo suelo hablar de todas las cosas, pero no suelo meterme mucho ni en temas sexuales. Ni temas sexuales, ni temas de droga. Soy más como cosas bien cotidianas. No sé explicarte, cosas que me pasaron bien cotidianas y cómo mi personalidad sarcástica me afecta negativamente en mi vida.
A mí me parece que también eso probablemente es la razón por la cual has tenido éxito en esto, porque precisamente en la cotidianidad la gente puede conectar más con eso, como de wow. Yo he pasado, no, quizás no por eso específicamente, pero entiendo lo que está...
Cosas que me pasan, porque también a veces tú sabes que a uno le pasan cosas. Ajá. Pero a veces yo miro mi vida y digo, mano, ¿en serio esto me pasó? ¿Se me rompió esto en este momento? ¿Me pasó esto en este momento? ¿Cómo es posible? Es que yo soy la guerrera favorita. Ajá. Entonces, pues me aprovecho y cuento esos cuentitos.
Mira, y esto a mí me gusta preguntarle a todos los comediantes. ¿Has tenido algún show, algún evento en donde haya pasado a lo mejor un papelón, un guiso malo, alguna experiencia así que tú digas, diatre, eso fue memorablemente un bad trip lo que acaba de pasar?
Que yo esté trepa.
Ajá. Y eso puede ser mientras tú has estado trepado, como que este evento, o sea, esto no funcionó.
Gracias a la vida me ha ido bastante bien.
Ah, María.
Como que no he tenido uno que la gente no se ría nada.
Ajá, ok.
Pero sí me pasó que una vez hice un stand-up, actually, ahí en el 8, en el tercer piso. Ajá. Estaba probando un material y yo estuve algunos años trabajando en televisión. Y una persona que me veía en televisión llegó allí.
Wow, ok.
Y era un señor que estaba, yo no sé si era drogado, borracho, no sé. Pero el tipo no se cayó un solo segundo y gritaba, ¡te amo! ¡Tú eres mía! Yo, pero era interrumpiendo full y llegó a tal punto que cuando, o sea, él se fue a donde mí, me aló el brazo, me empezó a tocar y lo tuvieron que sacar. Así que te podría decir que eso fue bien incómodo y lo viví en estos meses.
Yep. Yo creo que sí.
La gente es loca. Tú me dices si prefieres esta historia o te cuento otra. No, creo que con esta cumple.
No, yo creo que con esa ponchaste. Eso sí.
Qué loco, ¿verdad? La gente está bien loca.
Es que hay algo también, sobre todo, como tú dices, como la gente te ve en televisión, la gente siente un nivel de conexión contigo que tú no tienes con ellos.
Como son tus panas.
Ajá, porque ellos te ven todos los días. O sea, hay esa cercanía. ¿Cómo tú manejas eso también? O sea, tú has tenido que bregar con eso de
sí.
que tú eres un ser visible, la gente te reconoce.
Pero fíjate, no mucho. Tampoco es que me pasa tanto. Yo creo que no es que sea como que muy conocida.
Ah, yo no, pero menos mal, porque si no te pasan más locos como ese.
Realmente no me pasa tanto. Pero las veces que me ha pasado, la mayoría del tiempo es bien agradable. O por ejemplo, me pasa mucho, esto es bien gracioso, la gente se te queda mirando así. Y tú estás haciendo cualquier... Y están rato. Y después al final, tú eres la que... ¿Verdad? Yo te vi. Yo sí soy yo. Yo te vi. Sí, encantada de conocer. Pero es como raro. Pero normalmente mis experiencias son buenas. Una foto, hablar con la gente. Ah. Pero he tenido experiencias negativas también, como que se tiene que meter seguridad.
Ay, Dios mío. No. Pero tú sabes que basta de esas experiencias negativas y vamos a enfocarnos en la experiencia positiva que va a ser precisamente la guerrera favorita, tu Mano, primer especial de
stand-up. Tienen que ir. Yo pienso que va a estar bien gufiado. By the way, ¿vieron la promo? ¡Qué chula!
Mira eso.
Me la hizo la comba.
Es la guerrera favorita, eso es Gladiator 3. Oye, ¿qué estamos viendo?
Yo me vestí todo, yo te di maquillaje, yo te di pelo, yo te di espada, no, yo es te verdad. Di expresión.
Y eso no es AI, ella se vistió, eso es real.
Yo me vestí full de la guerrera favorita. Yo pienso que va a estar bien bueno. Pienso que hay diferentes cositas entre sketches, conversaciones... Obviamente las historias que quiero contar, interactuar con el público también obviamente a medida de lo posible.
Sí, que eso es algo, es un elemento, precisamente por tu habilidad improvisacional, tu habilidad de crowd work también es sumamente excepcional. Te hemos visto hacer varios shows en donde estás conectando con el público y la gente la pasa
brutal. Yo creo que esa es la clave es conectar con lo que se pueda, pero yo los invito a todos y a todas a que estén allí el viernes 17 de abril. Ese día quedan bastantes boletos, ya para el sábado casi no queda nada, ahorita entré y mira, estamos casi sold out, así que...
Pues gente, aprovechen, este es su momento, entra y consigue tu boleto para la guerrera favorita el 17 y 18 de abril en Abracadabra.
Mira, y si tienen un date, yo le digo a la gente, sé más creativo, tú no vas a llevar a una persona solamente a comer o lo llevas al cine. Tú quieres ser alguien bien cool en tu primer date. O de tus primeros dates. Ajá. Mano, vamos a ver un stand-up.
Tú haces eso y tú la montas. Tú estás llevándola a algo que no es cotidiano. No lo estás llevando al cine. ¿Qué mejor que llevarlo al cine? Que llevarlo. Mira, tú quieres ver este entretenimiento en vivo. Esta experiencia que estás sintiendo aquí. Esa persona está aquí para ti.
Le tengo otro hack. Esto particularmente para los hombres heterosexuales que salen con chicas heterosexuales.
Escuchen bien, apuntan.
A las nenas heterosexuales nos gustan mucho que nos sorprendan. O que los nenes lideren. Entonces es como que tú no le dices nada, le dices, mi amor, te voy a buscar a las 7:30, vístete que te voy a buscar, y no le dices nada, y llegas al stand-up, eso es...
Vas a partir,
gente, full.
Gente, por favor, y si Corona, no, deja un comentario, y sabes que eso fue... Te queremos mucho. Ana Mari, de verdad, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
La vas a partir y esto es solo el comienzo. Este es el primer especial de muchos que vienen por ahí.
Ay, gracias. Ojalá y que así sea.
Bueno, pues gente, eso ha sido Ana Maris y seguimos con el Penthouse.
Sí, pero antes de irnos, tenemos auspiciadores, Ángel.
Oye, ¿qué? ¿Tenemos auspiciadores?
Claro que sí. ¿Quiénes tenemos? Mira, primero, si usted se quiere auspiciar en este o en cualquiera de los podcasts de este estudio, llame al 787-221-9530. También, si estás buscando un diseño para una camisa bien chulita, pues tienes que llamar a la gente de La Camiseta PR. tienen todos sus modelos, tienen líneas que salen en Bájale 2, que salen en Hablando Pop. Así que llama al 787-299-4766. Si dices que vienes de parte de GW5, te dan un 15% de descuento.
¿Qué?
Si usted piensa que 15% no es mucho, quítele 15% a Besito Pintado. También, si usted está buscando a dónde viajar y necesita asegurar su vida, obviamente con la gente de Viajando Seguro, usted va a la segura. Es la única vez que usted va a saber que vale mucho, porque una vez vuelva, pues obviamente ya el seguro pues no le va a funcionar. Pero si se le pierde la maleta, si se goliza por allá por Nueva York, ellos lo cubren. Así que por favor, no se vaya al garete. No haga como mi amigo José Valiente, que se fue hacia el África sin asegurarse. Ay, Dios mío, cuando se lo coma el león. Así que nada, señoras y señores, muchísimas gracias. Ángel, te dejo con eso.
Yes, gente, gracias por estar aquí. Mi nombre es Ángel González, conocido como Papo Pistola. Y si quieren saber más de mí, pues me consiguen en esas redes así mismo como Papo Pistola. Pero también, como mencioné ahorita, yo soy host de Dulce Compañía, que es el podcast. Diablo, mano, voy para 12 años haciendo este podcast. ¿Tú puedes creer eso? El tiempo es una ilusión, gente. No se dejen engañar. Es mental, embuste no. El tiempo pasa. Dense la vuelta a Dulce Compañía. También estamos haciendo el show todos los lunes en el 8. So, dense la vuelta si quieres ver un show de stand-up. Y sobre todo también si quieres entrar al mundo mágico del stand-up. ¿Quieres hacer tus 2 minutos de stand-up? Probarle en el open mic. Date la vuelta por Dulce Compañía. Consigue los videos así mismo. Dulce Compañía Podcast en YouTube. Ahora sí, esto ha sido el Penthouse. Yo he sido Ángel González. Ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan buenas noches.